JJ Macías, el delantero mexicano, ha sido presentado de manera oficial ya como nuevo refuerzo del Getafe. JJ llega en calidad de préstamo por espacio de un año y ha prometido muchos goles para su nuevo club, el Getafe. Además, Jaime Ordiales, luego de el título que consiguió Cruz Azul 23 años después, no seguirá siendo más director deportivo del actual campeón del fútbol mexicano, de la máquina de Cruz Azul. Y atención, porque se ha anunciado ya calendario, formato, cruces y demás de la Leagues Cup. León y Chivas, apenas con un pie, esperando. Ya le diremos quiénes son los rivales que han sido confirmados. Y el defensa español Sergio Ramos ha presentado y superado las pruebas médicas con el Paris Saint-Germain. Será el nuevo equipo del ex capitán del Real Madrid. Así arrancamos, Fútbol Picante, bienvenidos.
Hablando de definir, vamos a empezar primero José Juan, no Juan José. Para que se vaya aclarando, me lo topé de rival en la liga, allá en México, y pues bueno, ahí me tocó, me sufrió, ¿no? Como rival, ahora me toca tenerlo como mister, que me dé la confianza. Desde el principio me recalcó la confianza, lo bien que me conoce y que está seguro que lo va a hacer bien, ¿no? Y yo también lo estoy. Una meta que me propuse, es buenísimo para mí estar en la mejor liga. Y pues bueno, sí me veo jugando en el Getafe, haciendo muy bien las cosas y a diferencia, bueno, la temporada pasada por ahí, sí que lo vamos a hacer mucho mejor, estoy convencido. No iba a llegar a los Juegos Olímpicos, fui sincero con el profe Jaime, él como persona es grandísima persona y obviamente lo entendió, ¿no? Yo quería recuperarme porque tenía como una sellita de una misma lesión y quería cortar esa racha, pero estoy muy bien. Me da igual lo que digan los medios en mi país, ¿no? Lo he recalcado y en todas partes, ¿no? Yo sé quién soy y solamente los que están alrededor de mí saben lo que ha pasado, ¿no? Entonces, lo que se diga o deshaga fuera de, no es de mi incumbencia.
Son palabras de JJ Macías tras ser presentado oficialmente como nuevo delantero del Getafe. Activa la encuesta en @footpicante, participe con nosotros. ¿Tendrá buena carrera JJ Macías en Europa? Las opciones son sí o no. Participen y estaremos leyendo sus comentarios. Así arrancamos esta edición de Fútbol Picante. Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta y también Nerra, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Bueno, mientras Macías, a sus 21 años de edad, apenas 21 años de edad, y con 57 goles en la maleta, ha sido presentado Pietra como nuevo refuerzo del Getafe y de inmediato, rapidito, dice: me da igual lo que diga la prensa en mi país o en algún otro lado. Yo tengo tatuado, ahí ya le estoy agregando yo, tengo tatuado lo que quiero lograr, lo que he sufrido, demás, ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿Qué te parece, Pietra, lo que dice? ¿Cómo andas?
De maravilla, Chivo hermano, un placer saludarte. Johnny King, directamente desde Querétaro, Eitan. Un saludo para todos, que tiene toda la razón, ¿eh? Si te vas a estar deteniendo a pensar lo que opinan, lo que piensan de ti, ¿para qué? O sea, bien, no tiene sentido. Tú tienes un objetivo, lo ves para allá y hacia allá vas. Si les parece, si no les parece a la gente, pues ya ni modo, podemos criticarle si estaba o no estaba lesionado. Él tiene en la cabeza triunfar. Yo solamente le he dicho aquí en los medios, si me escuche bien y si no tan bien, sí, que es lo mismo, sí, ¿no? Sí. Que le baje dos rayitas a la relación que tenga con sus compañeros, porque ese sí puede ser un problema. Pero lo demás, que le venga valiendo gorro, que le venga, y que no sufra o que lo suframos, eso da lo mismo, ¿no?
Eitan, te mando un abrazo. Siempre ha sido así, Macías, ¿no? Frontal, directo, justo, ¿no? Pero se mantiene en una misma línea. Está bien que lo haga ya en el fútbol español, en primera división, en un equipo de este nivel. ¿Está bien que se mantenga así?
Sí, si es su esencia, está bien. Y el juicio que debemos hacer, ojalá siempre sea así, es sobre su rendimiento. Si él anota, si él progresa, si él aporta, lo que digamos, lo que él diga, pasa a segundo término. Si te cae bien, si te cae mal, si... Lo debemos juzgar por su rendimiento en el terreno de juego, en sus diferentes etapas como profesional. Ojalá este sea el primer paso de dos o de tres, tampoco de 10, porque eso significaría que anda de chapulín en varios equipos. Que el Getafe sea su llegada, progrese a un equipo de Europa League y ojalá, yo creo que todos deseamos, algún día sea centro delantero de un equipo que pelee por Champions.
Sí, de acuerdo. ¿Qué te parece, Dionisio? Abrazo. ¿Qué te parece lo que dice
Abrazo, Macías? Adal, Pietriña, Eitán. No, estoy de acuerdo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, pero yo le agregaría también la frase de Winston Churchill en el club.
¡Ay, caramba! Perdón, perdón, ¿eh?
Hombre. No, la frase decía, si me pongo a tirarle piedras a cada perro que me ladre en el camino, pues nunca voy a llegar a mi destino. Y eso es lo que tiene que tomar. Pero ojalá sea tanto para cuando no está bien y se le critique a como cuando de pronto tenga un buen rendimiento y también se le reconozca, ¿no? Que te valga a gorro las dos cosas. Porque si te va a valer gorro, tienen que ser las dos cosas.
Pero ya pasó.
Al final de cuentas, ¿no?
Porque con Chivas no le fue bien este último tiempo, la sí, temporada no, no, anterior. No. Y recibió muchas críticas. Y igual le valió un cacahuate.
No, y está bien, y está bien que le valga. Porque, insisto, al final de cuentas, él lo que tiene que hablar es con goles en la cancha. Punto. Entiendo que el tema del rendimiento, de que pueda ser intenso, de que pueda ser participativo, pero lo termina yéndose para marcar goles. Ojalá le vaya muy bien en el Getafe y ojalá el Getafe sea un paso nada más de su llegada por Europa, ¿no?
No hay deportistas exitosos que no confíen en sí mismos. Y ejemplos
eso
hay miles.
Eso es lo primordial.
Tú pon, escucha, y no estoy comparando, por favor, escucha una declaración de Jordan, de Brady, de Cristiano. Sí. Puedes decirle lo que quieras y usualmente estará, es un arrogante, a algunos les cae bien, a otros no. Entonces, el deportista por naturaleza debe confiar en sí mismo.
Sí, y aterrizándolo en México, ¿cuánto hemos criticado a Carlos Vela?
Sí.
¿No? Es un tipo especial, pero le viene valiendo gorro lo que opinen los demás de él. Ahora, su relación en el entorno, Carlos Vela, con sus compañeros, con sus amigos dentro del equipo, siempre no hemos conocido algo que digan, este es un...
Arrogante, un soberbio, un sangrón.
Adentro, eso sí, es claro. Lo importante para él, adentro, en donde sí tiene que tener una buena relación, porque si no, alinea, ¿crees que le van a pasar la pelotita? Pues no, porque este es un deporte de conjunto y lo platicábamos ayer, ¿no? Sí. Lo demás es lo de menos, hombre.
Ahora, también hay que establecerlo, él dice, no importa lo que digan los medios en mi país y en todas partes. También le mandó el mensaje a la gente de ahí, ya de una vez, ¿no? Yo no sé ellos cómo lo hayan tomado.
Porque le han
de
haber preguntado, oye, en tu país te critican, y dijo, pues me vale gorro lo que digan en mi país.
Sí, ¿no? Pero cuando dice en todas partes es como diciendo, también me va a valer gorro lo que digan aquí.
Pero está bien, es parejo. O sea, hasta en eso es congruente. Me da igual lo de México, como me da igual lo de España, como me da igual.
Cuando llegó a México, digo, le agrego a otras partes para que.
De una vez.
Sí.
Ahora, lo que es una realidad es que él mismo se pone, y qué bueno, porque es parte del éxito, porque yo insisto, a veces como que nos olvidamos y ya nos acostumbramos. Macías, tiene 21 años. Sí. Es muy joven todavía. La expectativa que se ha generado alrededor de él y
tal. A ver, Adal, es muy joven en la vida. No es tan joven en la carrera de futbolista.
Okay.
Los futbolistas sudamericanos, sobre todo.
Sudamericanos, pero mexicanos.
Pero es que hay que aspirar a generar.
Hay que tener ese hábito. Comparto.
Estoy de acuerdo, yo también.
Eres
estoy
muy joven a los 17.
Estoy de acuerdo.
Como se fue Lainez. Que yo estuve totalmente de acuerdo que se fuera Lainez, porque Macías a los 21 ya va más hecho, ya es un jugador, lo has dicho,
sí,
¿no?
Sí,
el
sí,
número
sí,
de goles
sí, sí.
Que tiene, en León le fue muy bien, en la etapa de Matías Almeida con Chivas le fue bien, y no estamos hablando de que fue ayer, claro. ¿No? También. Entonces, 21, pero ya no es tan
es joven.
Ya...
Yo diría que es joven, no es un prospecto, no es un proyecto, es un joven al que sumas, me parece, una liga importante. Eso sí va a la peor ofensiva, ¿eh? Y eso también lo debemos tomar en cuenta. No va a anotar 18 goles, ojalá que sí, pero Getafe hizo 28 goles en la liga.
Y ¿sabes qué, Eitan? Según reportan desde España, tampoco es que lo haya pedido Michel y que vaya a ser titular.
Aunque él aclaraba que sí. Él después dice que sí.
Él dice que sí lo pidió el técnico, ¿no?
¿Quién dice?
Macías.
JJ Macías.
Quiero escuchar a
Michel. Ahí dijo.
Quiero escuchar a Michel. ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, porque el reporte de España es que no. Ahora, yo sí también creo que la titularidad se la tiene que ganar, claro, y su capacidad le da para ello, porque como dices, no fue un equipo goleador el torneo pasado.
Ojalá México y los equipos en México, a eso me refiero, sí tomen esa costumbre, esa estrategia de debutar a los jugadores mucho antes.
Correcto, correcto.
¿No? Porque creo que ahí es donde se retrasa el proceso. El otro día veíamos que hay jugadores que tienen 26, 27 años y apenas
pero
están
debutando. Pero ese es un mal general de años.
Sí, 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 claro.
Es un problema,
claro,
de raíz, por supuesto, de fondo.
Y es desde ahí donde se tiene que atacar.
Hay nada más. Yo no puedo necesariamente responsabilizar a los equipos de eso, porque al Cruz Azul lo que le pedía a la gente era el campeonato. Le daba igual si con jugadores de 40 o de 20 años. Sí. Tigres hoy está hecho para ganar campeonatos y te acercas más a eso con veteranos armados que con proyectos. Sí. Es lo ideal. Pero también este muchacho es un buen ejemplo. Y en algún momento el Tecatito fue un buen ejemplo. El jugador joven mexicano debe tomar control de su carrera. Yo me quiero ir y más te vale que me dé salida, porque no soy jugador libre y a lo mejor me voy a una liga de tercer nivel en Europa, pero me voy a Europa, porque es mi objetivo. Pero
ahí estamos viendo en pantalla la edad de los delanteros con los que va a estar compitiendo internamente por esa...
Tienes Unal, ¿no? Es el centro delantero Unal titular, es turco, metió 4 goles el torneo anterior, por ahí faltó Rodríguez, que metió 5 anotaciones, Mata, 5 anotaciones, pero Rodríguez parece que va a salir de la institución.
Parece, entonces Unal es el titular, ¿no? De este equipo. Llega Vitolo, que será la estrella del plantel, no es delantero, pero aporta mucho a la ofensiva. Yo creo con estos nombres que vemos, no llegará como titular, pero tiene un año para
mostrarlo. Pero tampoco la vara es alta en cuanto a goles, ¿no?
Exacto, lo será.
Uno piensa que 4 o 5 goles sí se los puede encontrar en cualquier momento, Macías.
Yo creo que sí, aspira siendo titular al doble dígito, pero no a muchos, ¿no? 10, 12 goles, me parece que serían muy buenos para él.
Ahora, el primer paso, porque siempre cuando se va un mexicano a Europa, sea quien sea, luego ya, en caso de ofensiva, ¿no? Luego queremos que sea titular al tercer partido.
Es que no
que sea el goleador del equipo, que sea la figura, que venda todas las camisas. O sea, el primer reto para Macías, olvídense de los goles, obviamente, ¿no?
Es tener minutos.
Es jugar.
Tener minutos.
Es jugar, tener minutos. Conforme vengan los minutos, vendrá la titularidad. Conforme venga la titularidad, vendrán los goles, pero
ahora, si se le da, fíjate, en el Getafe una temporada y a lo mejor no marcando tantos goles, pero sí marcando prácticamente desde el momento que lo ponen, como fue Chicharito, porque Chicharito rápido empezó a meter goles.
Pero hay una gran
en
diferencia.
En el Manchester United, entiendo que estaba mejor arropado.
¿En dónde?
En el Manchester United, entiendo que estaba mejor arrotado, al Getafe. Bueno. Pero insisto, se le da esa posibilidad.
Es como, ¿por qué metía tantos goles en León y tan pocos en Chivas?
Pero si se le da esa posibilidad de meter goles prácticamente al segundo o tercer partido, sería mucho mejor para él, ¿no?
Más o menos a la edad se fue, ¿no? El Chicharito.
Sí.
¿Sí? ¿Y qué decíamos en aquel momento? Va a llegar al Manchester United y lo van a prestar a otro equipo. Claro. Estamos locos si pensamos que va a jugar. Llegó y jugó, aunque el acompañamiento es totalmente distinto.
Y otra cosa, porque es cantaleta de hace 20 o 30 años que los delanteros, lo que más se exporta en el México son delanteros. El Chucky Lozano, el Tecatito, Raúl Jiménez, el Chicharito, en algún momento Vela, Giovanni, aunque no fue hecho en el
fútbol mexicano. Ya no digas para atrás,
JJ
Flores, Hugo,
pero es lo que más se exporta o lo que más se compra ya.
Lo que sea, pero la cantaleta de siempre es que los mexicanos, lo que se vende son mexicanos.
Es como decir los pitchers en grandes ligas.
Pero también hay otros. Pavel fue y la rompió en Alemania. Llegó
pero
a ser
uno
de los jugadores del planeta.
Salcido también fue.
Salcido, Osorio, el Maza Rodríguez. Yo estoy de acuerdo.
Cantidad.
Moreno, Guardado.
Y todos,
sí,
son,
Herrera,
todos son de los
ahora Néstor Araujo.
Pero ya te di 7. Así
¿pero de qué
arranque,
época? Yo los que te di son de la última década.
No, pues es que son más o menos de...
Sí, pero estamos hablando ahorita de...
Pero ella fue más atrás.
A ver, Moreno se fue hace 8, 9 años, 10 años.
¿Te acuerdas? No,
Guardado.
Ya habías nacido, ¿no?
Digo. ¿Sabes? No, pero a ver, los últimos. Lainez, Tecatito.
Edson
es de media cancha.
Tecatito ya tiene unas
características defensivas.
Por eso, pero tiene mucho menos tiempo que el propio Guardado. Tiene, ¿qué decir? De Salcido, de Pavel... Esos jugadores son de una generación.
Chucky.
O sea, lo que sí, se sigue exportando más gente de ataque.
Ahora,
México,
Arteaga es defensa, ¿no?
Gerardo Arteaga, Gobea.
Arteaga, Gobea, Néstor Araujo.
Araujo.
Bueno, Salcedo fue y vino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, ahorita sí, pero Pero...
Y ahora está Orbelín cerca de irse también al fútbol español.
Bueno, y se habla de Orbelín y se habla de Romo, ¿no? Ojalá se les...
Es que hay muchos jugadores con nivel para ir a Europa. De verdad, muchos jugadores con nivel.
Ahora, veía yo algo por el estilo de... ¿va a triunfar? Bueno, hay que definir qué es triunfar, ¿no?
¿Qué es triunfar?
Bueno, porque finalmente que él termine jugando en el equipo que esté...
El 80% ahí, de su carrera si triunf- en Europa.
Porque sí, pero si triunfar es decir, voy, tiene que llegar al Real Madrid o al Barcelona, que creo que estamos...
Que vuelva a jugar bueno a los 35 años en
pero
América.
No necesariamente tienes que llegar al Real Madrid o Barcelona para triunfar.
Según Churchill, ¿qué es triunfar?
A ver, ¿qué es triunfar? La carrera de Andrés Guardado.
Sí, sí, eso, sí, eso es triunfar.
Es de permanencia,
consistencia, constancia, continuidad.
Como dicen, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y ese es Guardado.
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí,
yo estoy encantado que ha tocado una mesa en donde los cuatro hemos coincidido en que hay que desearle éxito, arroparle, celebrarle.
¿Quién puede decir que no?
No, no, no. Hay muchos que
se ofenden. Claro. Para cachetear. ¿Quién?
Es que habla fresa, es que es rico, bueno. Es que es soberbio, es que es payaso. ¿Eso qué tiene que ver?
Quien se ofendió.
Es que lo están inflando, es que lo están inflando.
Estoy encantado con esta mesa.
Me vale, a ellos, me vale.
Y sí, y en el camino puede ser que las cosas se le dificulten y cuando vengan quizás las críticas negativas, pues pero cuando haga las cosas bien se le va a reconocer. No es inflarlo, no es nada por el estilo, es simplemente darle desde ahorita el beneficio de la duda, esperando que le vaya muy bien, ¿no?
Crecerse
deseando,
al castigo, como pasó con
deseando,
Hugo.
A ver, lo que el Chicharito hizo no ayudó a que Raúl Jiménez fuera considerado.
Claro, claro.
Y lo que hace Raúl un dominó, un efecto dominó y seguramente... Así como conocemos de grandes jugadores argentinos, habrá cientos quizá que van y no la pegan, ¿no?
Y llevando el tema de JJ Macías con el tema que arrancamos el segmento, cuando él dice, me importa lo que digan un comino en mi país, me importa poco.
No me importa.
Bueno, imagínate, en su momento, trasladándolo a Hugo, ¿cuántas críticas tuvo Hugo por parte de
solo
la prensa?
Solo hay una cosa que no me gusta.
Y no le importó, y se impuso. Claro.
Lo acabo de decir, crecerse al castigo como pasó con Hugo.
Lo único que no me gusta del tema es que haya ido a préstamo.
Bueno, todo quieres.
Claro. Nada te gusta.
Hacemos pausa al regreso, Chicharito Pietra. Chicharito sí está lesionado, Pietra sí. ¿Qué? No pienses más. Bueno, finalmente, y a muy poquitos días, a 4 días de que comience la Copa Oro, Trinidad y Tobago clasificó a la Copa Oro y están una maravillosa
tanda. La vi completa, la tanda de penales.
La disfrutaste, me imagino.
Sí, sí. Mira, toda la vi completita. Este es el veterano y falló. El más veterano de la Guyana Francesa, ¿eh?
No, también le pegó como Adal.
Bueno, es que son momentos bravos. Desde el manchón, demás. Bueno, será rival de la selección mexicana en la próxima Copa Oro, así definido el grupo A, México, El Salvador, Curazao, Trinidad y Tobago, en el B, Estados Unidos, Canadá, Martinica, Haití, en el C, Costa Rica, Jamaica, Surinam, Guadalupe, en el D, Honduras, Panamá, Granada y Qatar. El torneo va a comenzar el próximo 10 de julio. Ante la ausencia de Andrés Guardado y Guillermo Ochoa en Copa Oro, el titular de la selección mexicana será de nueva cuenta, porque ya lo ha sido en el pasado, Héctor Moreno, quien tanto él como varios otros futbolistas, el caso de Herrera y demás, recibió muy bien, arroparon muy bien a Rogelio Funes Mori. Pero el propio Moreno le dice a nuestro compañero John Sutcliffe que si el Chicharito regresa a selección mexicana, de igual manera lo recibirían y muy bien.
A ti te ha tocado estar con naturalizados en la selección, me viene a la mente Sudáfrica con Javier Aguirre. ¿Cuál ha sido tu postura cuando llega un naturalizado a la selección, Héctor?
Recibirlo como un seleccionado más, recibirlo como una persona que nos viene a aportar, recibirlo como alguien que está cumpliendo un sueño de poder participar en el más alto nivel, ahora con la selección mexicana, luchando por un puesto para lo que será la Copa del Mundo, las eliminatorias para la Copa del Mundo. Yo creo que lo que todos necesitamos, un buen recibimiento, ¿no? El estar tranquilo, el estar cómodo para que así uno pueda rendir lo mejor posible dentro de la cancha.
¿Cómo fue el recibimiento a Funes Mori?
A mí no me tocó la novatada, que fue a varios porque hay muchos jóvenes. Y nada, lo demás ha sido muy, muy natural, muy tranquilo. La verdad es que él ya conocía gente que vive en Monterrey. Para él fue muy, muy fácil, yo creo, ¿no? Y también el hecho de su personalidad ha sido... una persona muy abierta, muy tranquila, muy, digo, yo creo que como todos nosotros, ¿no? Uno intenta llegar a sumar, a adaptarse a lo que hay en el grupo y dentro de la cancha pues dejándolo todo, ¿no? Como todos los que estamos aquí. sabiendo que no por el hecho de tener una etiqueta que se le ha puesto en el entorno de naturalizado, así es, un mexicano más, no tiene que demostrar absolutamente nada más ni a Tata ni a los compañeros. Seguramente aquí le irá muy bien, y mientras mejor le vaya a él, mejor nos irá a nosotros.
En tema de selección, de lo que más se ha hablado es que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana sigue metiendo goles en Los Ángeles y no lo convocan. ¿Tú qué opinas de todo esto de que Chicharito está metiendo goles, pero hoy no está concentrado con la selección?
Primero que nada, personalmente me da muchísimo gusto. Una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, tenemos muchos años compartiendo. Sé que el año pasado fue difícil para él por todo tipo de temas, ¿no? Personales, profesionales, y Petato lo explica ya muchas veces, cada vez que se le pregunta, que sigue siendo elegible, pero por X o por Y, al final del día no ha sido tomado en cuenta. Esperemos que pronto podamos estar juntos todos aquí, ¿no?
Si Tata lo llegara a convocar, ¿el grupo le daría la bienvenida a Chicharito?
Seguramente, sí, tío. Yo te puedo hablar por mí, pero podría hablar casi, meter la mano un poco por todos mis compañeros, de que no tiene ningún problema. Javier es una persona que es muy querida, que es muy, muy intenso en su manera de expresar, de sentir y de dar el cariño que él tiene para todos nosotros. Entonces yo creo que es alguien que tantos años que tenemos compartiendo no se olvidan de la nada, ¿sabes? Entonces yo creo que sí. Si tu pregunta es que los jugadores de la selección están en contra de Javier, para nada.
Para nada, respuesta de Héctor Moreno sobre si los futbolistas de la selección están en contra de Javier El Chicharito Hernández. A ver, Aitán ha sido la novela y le hemos dado vueltas y vueltas.
Está haciendo.
Sigues y seguirá siendo hasta que no regrese, porque creo yo va a regresar.
Entonces seguirá siendo, Entonces seguirá siendo hasta el 2050, porque ya está,
Hasta que esté disponible para hacerlo.
Bueno, si a veces se rescatan algunos capítulos de la novela de Cuauhtémoc con La Volpe, como dice Aitán, hasta el 2050. Y más si no lo convocan ya nunca más.
Y más si sigue en buen estado, si marca goles, si a Funes Mori no le va bien en Copa Oro, que esperemos que sí, pero si no le va bien...
¿Cómo no le seguiremos bien hablando en Copa Oro? Ya vimos los rivales.
Pero si no le va...
Trinidad y Tobago. Si
no va a meter 6-7 goles.
No porque mienta Héctor Moreno, ¿no? Sino porque es una respuesta políticamente correcta, ¿no? No va a decir nada en contra públicamente de Chicharito. ¿Pero le creemos en que no hay nada en contra de Hernández por parte de los jugadores?
Yo le puedo creer eso, pero también puedo creer que prefieran que no esté. Y eso no lo dicen. No estoy asegurándolo, pero a mí me preguntan, ¿cómo te cae Adal Franco? Y te saludé de buena onda.
Todo picante. Y yo sé que te caigo muy mal.
¿Estás de acuerdo? ¿No? En la interna.
En los cortes. Interna,
se habla, pero no nos hablamos. Entonces, claro. Y además creo que es no tan privado que hubo etapas en anteriores Copa Oro en donde sí hubo una incomodidad por algunas circunstancias que se presentaron con Javier Hernández.
Y en mundiales.
Bueno, y entonces, pues es natural que probablemente no haya del todo la comodidad con todos los jugadores. Ahora, no es lo mismo que seas el capitán a que seas un chico que está recibiendo la primera oportunidad, ¿no? Me imagino que la opinión de uno pesa más que del otro.
Yo soy de los que pienso que es políticamente correcto, no puede decir alguna otra
sí
cosa.
Sí puede, no quiere.
Pero también, claro, pero también considero que cuando en el vestidor el técnico pueda preguntar a quién prefieren, a Javier o a Funes Mori, y el grupo dice Funes Mori,
ya está.
No es que estén descartando completamente a Javier, simplemente hay una preferencia mayor sobre Funes Mori en este momento. Ahora, hay un punto importante, y lo decía el otro día Claudio Suárez, ¿no? Porque, y quizá no se ha abordado, por lo menos vimos que el grupo arropó bien a Funes Mori. Pero Claudio Suárez, que también le tocaron algunos que otros naturalizados, dijo, sí hubo naturalizados que llegaron y se sintieron incómodos.
A ver, pero
entonces
ustedes no creen.
Ese punto puede pasar.
La experiencia del Tata Martino, que esto lo habló con los capitanes, está por
súper
conversado con los líderes del vestidor.
A mí alguien de selección me dijo esta semana, el Tata es un genio.
Claro.
Para estas. Es un gran estratega, tiene muchas virtudes. Lo que mejor hace es gestionar este tipo de situaciones internas.
Es que si no eres bueno para eso, difícilmente te va bien como técnico y en una selección o en un equipo grande.
Y en algún momento se te voltea
pero
el grupo.
Mourinho es un desastre bien con sus jugadores y es un gran estratega, ¿no? Yo soy Mourinho.
No, quién sabe, porque dicen que en el interior lo maneja muy bien.
Dicen. Hay a ciertos puntos en donde ya no es soportable el asunto, ¿no? Aquí yo sí creo que de preferir, pues no lo prefieren, ¿no? Al Chicharito. Por eso no está. O sea, si te preguntan uno u otro, pues te van a decir, el otro, no es que estén en contra, pero tampoco están a favor, ¿no?
Pero es que no a fuerza es uno u otro, pueden ser los dos. Y más.
No, pero, o sea, está muy claro.
Es evidente,
que no es,
además.
Que no es
no
bien
lo quieren
visto.
Convocar no, y ya está. O sea,
es que eso no lo hace
al cuento.
Si
no lo quiere.
Pueden ser los dos, si no los llevas.
Claro, no lo quiere.
Eso es lo importante. Lo importante es que no está, punto. Que vaya a estar, no lo sé. Funes Mori va a hacer goles en la Copa Oro, pues sí los va a hacer. Sí los va
como
a hacer.
Como lo hizo Antuna en la última Copa Oro.
Antuna los hizo. Ahora. Para eliminatorias, a ver qué pasa.
A ver,
va de regreso Raúl Jiménez y qué bueno. Yo sí quiero verlo jugar. No sé
titular.
Hasta qué punto, pero quiero ver. Sí, pero las condiciones ya de jugar con casco.
Es
yo nunca he visto un jugador de campo jugando con casco.
Es
yo
tan inteligente el Tata Martino. ¿Tú crees que no pensó cuándo debutarlo? ¿Contra
claro,
qué selección?
Claro. Ah, pero
entonces,
claro.
Está jugando ajedrez y eso bien, es lo que se necesita.
No, pero además, digo, se da aceleran la naturalización, se da y está listo para la Copa Oro. Y en la Copa Oro va a hacer goles y eso
y
va a callar mucho.
Ante la D de Nigeria, ¿no?
De por sí, Chicharito tiene
mete infinidad. El gol a los 4 minutos, todo perfecto.
Ah, imagínate nada más. O sea, yo pregunté mucho, ¿será el récord de selección nacional? Luego ya me salieron con 1930 y en el 40. O sea, sí es el récord para una selección, llegar y hacer tu gol en 3 minutos.
Y además,
¿no?
Imagínate en el momento que atraviesan todos los jugadores, todos los delanteros mexicanos, ¿no? Que por alguna otra situación, entre lesionados, entre los que se fueron, hoy el Tata Martino dice, tomé la mejor decisión, porque si no, ¿a quién llevaba? A la Copa Oro.
A Chicharito.
No, pero si está lesionado. Si
bueno,
se lesiona.
Ahorita, pero eso fue se después. Lesionó hace
no, no, no,
días.
Sí, está bien, pero eso le juega a favor a él. Se lesionó, imagínate que lo convoque a la Copa Oro.
No,
y resulta que se lesiona
a Javier Hernández.
Entonces
ya.
Él dice, mira, qué bueno que convoqué a Funes Mori.
Yo iba a eso, se le da en el momento propicio, va a hacer goles en la Copa Oro, si es que no se lesiona, va a hacer goles, y luego viene la eliminatoria, pues no van a llamar al Chicharito, porque decíamos igual y en la eliminatoria, no.
O sea, mientras para volver a ver como... a Javier Hernández, póngalo en el videojuego. No hay otra con selección.
Se acabó, Chicha.
Se acabó.
Sí. Yo, ni con otro entrenador.
No, yo sí pienso que
porque
mientras esté Martino y John
de Luisa,
no lo van a
comprar. Martino, el núcleo de líderes de selección mexicana hoy, prefiere que no esté Javier
pero
Hernández.
Pero de esos líderes, los que llevan, y por eso arrancaba yo ese intro a la entrevista, no está Ochoa y no está Andrés Guardado, que es... uno de los bandos fuertes que hay en selección, el otro en Chicharito y Layún. Si ellos dos no están...
No está, uno no está porque está en otra selección para algo que hipotéticamente es más importante.
Pero no están.
¿Sabes qué pasa también? Que a nivel prensa, la prensa que cubre a la selección, el Chicharito tampoco tenía esa buena relación. Entonces, ¿qué genera? Que desde ahí mismo empiecen a surgir comentarios negativos.
Pero él mismo la fue deteriorando, ¿no?
Porque él mismo se lo ganó.
Exacto,
porque él mismo se lo ganó. Entonces... termina dándole las entrevistas a sus amigos o a los que no tenían una relación cercana.
No, a los que no le pegaban.
Pero, tiempo.
Espérenme, déjenme terminar,
Pietra.
Porque
Pietra.
Termina dándole entrevista en aquel momento de las cosas chipocludas a David Faitelson, o se los da Sergio Dip, en el caso de acá, o le da a los que no están tan cercanos como reporteros de la selección, como los insiders, vamos.
Bueno,
y eso es culpa
y recuerdan,
también de él.
Y recuerdan cuando agarró la moda, por así decirlo, o la idea de solamente voy a dar entrevistas en inglés.
Y hay otra cosa.
Solamente
a ver,
voy a hablar para medios en
inglés.
Yo nada
más tengo una pregunta.
Javier Hernández
el
lleva 2 meses.
El programa arrancamos celebrando y yo aplaudí que celebráramos. Que
bueno, no podemos estar de acuerdo siempre en la
nada
vida,
o lo mismo lo que opinar. Ajá. O sea, con Macías
ver,
está bien,
no,
que no
pero,
le importe la...
No,
y con
es
Chícharo
que,
sí, por
no,
grosero,
es que problema,
no nos deben importar nada más que marque goles.
Es de nosotros, es de él el que
al
viene.
Al Chicharito sí le importa, ese es el problema.
Y por
el
eso veta
sí,
y elige con quién sí y con quién
claro,
no. Ahora,
es.
Hay otra cosa. Deportivamente, Javier Hernández lleva 2 meses buenos en 3 años.
Pero muy
deportivamente,
buenos.
Deportivamente,
pero muy
en la MLS.
Sí, pero 10 goles en 10 partidos.
La MLS.
Sí, está bien, pero ¿cómo le fue el primer año en la MLS?
10 partidos.
2 goles nada más.
No los hizo Ibrahimovic, ¿eh?
Pero a ver, por eso, Jorge, ¿por pero eso? Ya 3 años de 2 meses.
Estoy de acuerdo.
Tampoco deportivamente podemos decir cómo es posible que a este jugador que ha anotado 77
goles. ¿Y cuál fue el argumento que dio Gerardo Martino? Lo tengo que seguir viendo cómo progresa. Por eso que tú dices, a ver, tuviste año y medio o dos años malos.
¿Y tú le crees?
Y después, no necesariamente, ya, okay. Pero a él le sirve.
¿Tú le crees a Héctor Moreno?
No importa lo que yo le crea, es el argumento que utiliza Gerardo.
O sea, no lo va a decir, no va a decir lo que realmente piensa. La manera
pero le sirve como argumento lo que está estableciendo Aitán.
La manera más sincera de entender lo que pasa entre el núcleo fuerte de los futbolistas es el tuit que puso Héctor Herrera. Cuando le dice a Funes Mori, no tenés rival. Es un mensaje directo al Chicharo.
Y ahora, tampoco.
¿Pero a quién se refirió?
A ver.
A Funes Mori dice, no tienes rival, así como diciendo el puesto es tuyo, se acabó, eso, no hay nadie más.
Refirió al equipo
es una falta
que
de respeto para el propio Pulido que está ahí.
¿Al equipo que iba a enfrentar o a...?
Claro. El mensaje fue del capitán, ¿eh?
Claro.
Capitán. Tú estuviste muy cerca de Selección Mexicana. Esto de que haya grupos de poder entre jugadores tampoco
es
nuevo.
No, es normal.
Tampoco es nuevo. Es normal. O sea,
en cualquier deporte,
casi de toda la vida.
Claro.
Entonces, y volverá a suceder cuando deportivamente los Guardado, los Ochoa, terminen su etapa en Selección Nacional.
Como diría la voz, los Guardado, los Ochoa, ¿no?
De acuerdo.
Los grupos, los
bueno, grupos. Bueno, dice Eitan Benerra que ya se acabaron los días de Javier Chicharito Hernández en Selección Nacional.
O póngalo en el
solo
FIFA,
el tiempo si podrá ver. O no darle la razón a Eitan Benerra.
Cuando
nosotros lo hacemos varias veces.
No es cierto.
Hacemos pausa al regreso. A invitación para que esta noche por ningún motivo se pierda Entre Copas todo el análisis de lo que está pasando en las distintas copas alrededor del planeta. La cita a las 10 p.m. tiempo del Centro de México será a través de la señal de ESPN 3. Acompáñenos. Bueno, vaya partido lleno de emociones y hasta penales en donde Lionel Messi terminó con sangre, Dionisio, en el tobillo. Le pegaron con todo a Lionel Messi. Cobró su penal de manera perfecta, pero la gran figura es el arquero de la selección argentina, ¿no?
Sí, Martínez, que ratifica que ya es el titular por encima de cualquier otro portero en Argentina. Tres atajadas y además el duelo psicológico de cómo se refería desde antes que tiraran los colombianos. Yo creo que eso también influyó, ¿no? Para tener una gran actuación bajo los tres postes en los penales.
Literalmente se metió, como dice el Brujo Pietra, en la mente de los cobradores, ¿eh? Lo hizo muy bien.
Sí.
Ya había un punto donde parecía que hasta se estaba pasando, ¿no?
Pero mientras no le digan nada,
exacto,
es imponerte personalidad, carácter, y eso lo mostró Martínez. Y del otro lado, para los que dicen de pecho frío, de Messi, yo no sé si vieron el seguimiento de la cámara con él cuando estaban tirando los penales. Si eso es pecho frío, entonces todo el mundo en el campo es pecho frío, porque caramba, qué manera de alentar a sus compañeros, de meterse también de lleno.
Le estás dando carnita, Rafa Ramos.
El que ya quiere meterse de lleno. Y no es para nada pecho frío.
No es pecho frío, Rafa.
No, eso sí me consta. Eso sí me consta. Eso sí. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Un saludo para todos. Eso de pecho frío, a ver, cuando lo hemos visto en tantas finales y ha fallado, y había fallado hasta en esa postura y actitud de capitán. Ahora, lo que vimos fue un bailecito dedicado a Jerry Mina, diciendo, a ver, ahora sí, báilame. Sí, bueno, pues con Jerry Mina cualquiera se mete, Dios mío, después de semejante tarugada que había perpetrado, ¿no? Pero, a ver, sí, algo es cierto de Messi. Nunca lo había visto correr con tanta intensidad. Nunca lo había visto pelear balones con tanta intensidad. Y nunca lo había visto antes, en un partido de la selección argentina, asumir finalmente la compostura y la postura de ser el jugador más importante de esa selección, el capitán y el líder. Le llegó la tarde la madurez, pero bueno, tal vez le llegó a tiempo para ganar una Copa América.
Bueno, justo hacia eso va la primera pregunta de este ejercicio que queremos hacer contigo, Rafa, para que tú nos vayas respondiendo distintas elecciones que tenemos acá. A ver, la primera, ¿quién va a ser más determinante en la final del próximo sábado? ¿Lionel Messi con Argentina o Neymar con Brasil?
Ah, caray. A ver, yo creo que Neymar no va a ser más importante, o no es más importante que Messi en la cancha. Hablar de la trascendencia sería enmarcarlo necesariamente dentro de la victoria.
Okay.
Es decir, el que gane puede llevarse ese premio de trascendencia. Pero como hay que ir entre blanco y negro, yo creo que Messi, a final de cuentas, va a ser más determinante el resultado final. Es decir, si Argentina es capaz de ganar, Messi va a ser el referente. Si Argentina no es capaz de ganar, es porque definitivamente fue el más determinante, quedando a deber. Es decir, vamos viendo las esferas en blanco y negro. Pero yo creo que Messi tiene un peso más específico en la final que lo que puede tener Neymar, ¿eh?
¿Coincides, Aitán?
Sí, creo que sí. La verdad es que yo celebro que tengamos a estos dos en la final. Podremos definir cuál de los dos en la cancha se va a ganar ese respeto. Y creo que es la oportunidad, quizá la última, para que Messi gane algo. No sé si eso es lo que le está llevando a vivir con más pasión estos partidos con su selección. Porque de cara a la Copa del Mundo, quizá simplemente por edad, va a trascender menos este jugador.
Si Argentina gana es porque Messi va a ser muy determinante. Uh-huh. Si Brasil gana, no necesariamente Neymar va a ser determinante.
Ok, pero ya hablamos del portero Martínez, ¿no? Ya hablamos del portero Martínez, sí, que fue determinante para el boleto, sí, para la final. Pero yo sí creo definitivamente que Messi, y lo dijo Rafa Ramos, no es un pecho frío, pero ayer fue mucho más caliente que muchos otros momentos. Yo creo que en este instante Messi sabe perfectamente cuál es su futuro. Se ha quitado el yugo, el zapato encima del Barcelona. Aunque vaya a continuar el Barcelona, sabe perfectamente que tiene ya controlado su futuro y es muy bueno. Y eso le da cierta libertad para hacer lo que está haciendo ahora en la Copa América.
Ya no le quedan 10 años en selección argentina, se le acaban las oportunidades.
Quizás sea su última.
Y este es quizá el título más cercano, ¿no? Porque en el Mundial va a ser todavía mucho más complicado. Si existiera un pechofriómetro, este creo que sería la vez que coincido con Pietra, que más caliente estuvo el pecho de Lionel Messi. Yo también coincido.
De
parece
acuerdo.
Que esa es su mejor actuación. De a acuerdo. Ver, Rafa, atención, ¿eh? ¿Qué es más improbable, una derrota de Inglaterra o que Messi sea campeón?
Ah, caray. No, bueno, yo creo que lo más improbable es la derrota de Inglaterra, definitivamente. Es decir, entiendo que va a ser un partidazo. Entiendo lo que el adversario, que además desde una manera casi casi sentimental los ha dejado a todos. Entendemos que del corazón termina siendo evidentemente Dinamarca el favorito. Pero yo creo que es totalmente improbable que pierda Inglaterra. Y sí, en ese escenario no me parece tan improbable que Argentina y Messi no sean campeones.
Dionisio.
Sí, coincido. No veo a Inglaterra hoy en Wembley, estadio lleno, con el apoyo, sin haber recibido un gol.
Pero está pintado para que le pase a Inglaterra, ¿eh?
Digo, contra Dinamarca, ¿no?
Siendo Inglaterra lo que es, tampoco me sorprendería, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con Aitán, pero eso le va a pasar en la final a Inglaterra, no hoy, en la final.
En la final y ves a
hablamos
a
del partido de hoy en la final.
Pregunto. No, de hoy. De hoy. Pero yo lo que digo que sí es probable y muy probable que pierda es en la final Inglaterra, no hoy.
De acuerdo. A ver, señor Ramos, siguiente pregunta. Final más atractiva. Afortunadamente la final de la Copa América es el sábado y de la Euro es el domingo. Así podremos disfrutar de las dos como se debe, señor Ramos. Pero ¿cuál es más atractiva? ¿Esta final entre Argentina y Brasil? O, si me dan permiso, vamos adelantando a Inglaterra para que se mida con Italia en esa final del domingo. ¿Cuál es más atractiva, Rafa?
Híjole, es que está complicadísimo por esto, porque a ver, en un escenario va a haber gente en el estadio, en otro escenario va a seguir en total soledad, en un escenario vamos
aunque
a ver...
Aunque se dicen que podrían llegar brasileños, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Pero si ayer hubiera habido gente en el partido, no escuchamos todo lo que dijo el arquero de Argentina, ¿eh?
Pero que los... Una cosa es que vayan a llegar, otra cosa es que los dejen entrar. No, pero a ver...
No creo que pidan permiso, Rafael.
¿Y cómo se
en la final de la Euro, ahí me parece algo muy puntual. Vamos a ver la manifestación de los europeos en el momento más importante al que han llegado. Sí, a ver, en lo personal yo me encariño más con una Argentina contra Brasil, porque además, y seguramente les pasa a ustedes, en el crecimiento de a un lado del fútbol y dentro de las coberturas de fútbol, hemos estado involucrados con argentinos y brasileños que han sido determinantes en el fútbol mexicano, y eso te va creando un sentimiento de identidad. Brasil fue la primera selección de México después del Mundial del 70 durante muchos años, pero yo creo que si me preguntas por espectacularidad me quedo con la Eurocopa. Si me preguntas por ese apasionamiento, aún sin gente en el estadio, me parece que lo de Argentina y Brasil nos llega más a toda esta zona del continente. Pero en excelsitud futbolística tendremos que voltear para allá.
Estoy sorprendido, Dionisio. En verdad yo no sabía que el señor Rafael Ramos tenía sentimientos, ¿eh?
Sí.
Hoy sí es un día que hay que enmarcar.
No, él vivió en Guadalajara.
No.
Él vivió en Guadalajara.
Rafa tiene sentimientos de odio y de ese tipo es el perfil.
No, y además él tiene grandes recuerdos en ese Mundial del 70. Ahora, y no olvidar los dos ingredientes, ¿no? Que extras que tiene la Copa América en relación a la Copa, a la Eurocopa, a la final. Neymar y Messi, pero además yo le agregaría el morbo que a nivel mundial va a despertar si Messi por fin es capaz de obtener un título. Eso también lo hace de que haya más expectativas. Pero yo coincido, creo que veo más calidad del otro lado de Italia.
Pietra, ¿con cuál te quedas?
Ay, mira que está Italia. A mí se me hace más atractiva Brasil-Argentina, aunque no haya público, y eso también pesa. Y pesa mucho el que no vaya a haber público acá y allá sí. Y sobre todo si es con Inglaterra, estamos discutiendo, ¿no? Porque si es Dinamarca, está muy claro. Pero me quedo de todas maneras con Brasil-Argentina.
¿Y tú, Eitan?
Con Brasil-Argentina. Significa mucho más esa combinación de los dos países más importantes para la Conmebol, que me parece una combinación Inglaterra-Italia de buenas selecciones, pero tampoco creo que entre, ustedes lo podemos conversar, como un clásico europeo, el de Inglaterra-Italia.
¿Y quién lo gana en ese Brasil-Argentina, Rafa?
Yo creo que lo gana Brasil, definitivamente, pero les puedo preguntar algo. A ver, pregúntenme. En dos perfiles, en dos aristas, les pregunto a cada uno de ustedes, al ser humano, al apasionado del fútbol y al que se dedique a este oficio, si fueran simultáneamente Argentina, Brasil y posiblemente Italia contra Inglaterra. Pregúntense ustedes mismos, es decir, ¿qué haría el ser humano aficionado al fútbol y qué haría el que está dedicado a este oficio? Tal vez por oficio uno tendría que ver el de Argentina contra Brasil, tal vez por el espectáculo tendrías que voltear directamente a ver el de la Eurocopa, ¿no? Es decir, son sensaciones que si las mezclas te dejan con una duda sobre si fueran al mismo tiempo, ¿qué elegiría el
si
fanático
la
del
televisión
fútbol
tenemos
que
el sistema
dentro,
de ver los dos canales al mismo tiempo y dividir la pantalla?
¿Les puedo pedir un favor a todos?
No, no.
¿Les puedo pedir un favor a Itán, a Pietra y a Dionisio, un favor de corazón?
Sí.
Démosle un abrazo a esta versión de Rafael Ramos, que está sentimental.
Es, o sea, una maravilla.
Es tan sentimental el señor
romántico,
Ramos.
Así y romántico.
Y romántico.
Nunca habíamos visto
es
así a Messi.
Es un poeta, además.
Así a Rafa Ramos. Sí, qué maravilla, claro.
Gracias, Rafa.
Puedo ser hipócrita
cuando
lo necesito.
No, 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 así déjalo ya. Gracias, adiós, adiós.
Casi me haces llorar.
Adiós. Esta imagen, Itán, es tremenda, ¿eh? Padre e hijo, muy emocionado. Esta noche vamos Dinamarca y la dinastía es Michael. Tremenda, tremenda imagen. Hacemos una pausa al regreso. Más detalles sobre lo que ocurrió en Cruz Azul. Jaime Ordiales, después del título, ¿se va? Que nos explique León Lecanda.
Y para nosotros es un honor tener un futbolista mexicano, que es la primera vez en la historia del Getafe, y espero que esté al mismo nivel que estuvo mi amigo Hugo Sánchez. Es decir, con que meta los mismos goles, que esté aquí muchos años, ese es el objetivo. Pero en principio esta temporada viene cedido con opción de compra, que decidiremos a lo largo de la temporada, y yo espero que meta los goles suficientes. No, lo de los 30 goles es broma. Si mete 29 tampoco me voy a quejar.
Bueno, la exigencia ya para JJ Macías. Quieren que marque más goles que todo el equipo, casi casi. Bueno, tendrá buena carrera Macías en Europa. En técnica está en suficiente nivel, pero en velocidad y físico le hace falta. ¿Será? No creo que tenga buena carrera en Europa y mucho menos con el Getafe. Va a terminar regresando a Chivas. Atentamente un americanista. Que diga Cristian Uriel Ortiz.
El positivo y unos
el positivo. Bueno, más adelante, ¿a qué goleadores mexicanos que han estado en Europa se asemeja más por sus condiciones, sus características y su olfato goleador? JJ Macías. Lo platicamos más adelante.
Muchas Muchas gracias, Adal. Un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Como adelantábamos anoche en ESPN Digital, esta mañana se ha confirmado la salida de Jaime Ordiales como director general deportivo de Cruz Azul. También nos han dicho algunas fuentes que la realidad es que desde diciembre del año pasado, con la salida de Robert Siboldi, la relación con el club, especialmente con los jugadores y después con el técnico que llegó unos días más tarde, Juan Reynoso, ya no era la mejor con Jaime Ordiales, y todo esto ha llevado a su salida. Vamos a escuchar a Víctor Velázquez, el presidente del Consejo de Administración, al respecto.
En cualquier proyecto, el éxito depende de saber cuándo es tiempo de cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo. Por tal motivo, me permito hacer de su conocimiento que el señor Jaime Ordiales ha tomado la decisión de dejar su cargo como director general deportivo de Cruz Azul Fútbol Club. Asimismo, le hemos hecho una invitación para que continúe como asesor y consultor en empresas deportivas de Cooperativa La Cruz Azul.
Así que la estructura se mantendrá así, con Dávila, Lara, Saucedo, Victoria y la gente que hoy ocupa los puestos directivos de Cruz Azul. No llegará nadie para reemplazar a Jaime Ordiales. Y por otra parte, comentarles que la máquina ya está en Fresno, California. Enfrentará esta noche a Pachuca. Ahí se va a quedar para disputar el campeón de campeones contra León el próximo día 18 de julio. Y hay que mencionar también que Orbelín Pineda poco a poco ha ido forzando su salida de la máquina celeste. Nos dicen varias fuentes que es muy probable que en este verano se presente una oferta por parte de Europa, quizá del Celta de Vigo o de otro equipo en Portugal o en Italia, y que de lo contrario se puede firmar ya un precontrato y Orbelín Pineda salir a partir del 1 de enero como jugador libre. En el mejor de los casos, Cruz Azul recuperará solo una pequeña parte de los 12 millones de dólares que pagó en diciembre de 2018 a Chivas por el Maguito. Fuerte abrazo, regreso a Fútbol Picante.